La veu dels indignats a Ràdio Pollença. I aquí comença la veu dels indignats. Donam la benvinguda a José i en Damià. Benvinguts.
Hola, com va?
Hola,
a tots, bones tardes a tots. Bones tardes, Àngels.
Molt bé, bones tardes ser? També. Endavant.
Vamos, hay muchas cosas.
Començarem, sí. Wow, unes quantes cosetes. Començar amb la notícia d'ahir, en els diaris avui, de la detenció d'en Julià Assange a l'ambaixada d'Equador a Londres. José, sí. Investigador, té la paraula.
No, es... Ya hemos hablado en este programa varias veces de quién es Julián Assange y la historia del papel que ha cumplido en el periodismo y de investigación Wikileaks, que era una página de internet. Bueno, ya ha sido bastante conocida, creo que no hay que repetirla.
Sí, pero no, sí, explícalo, porque hay gente que no,
bueno,
no sabe.
Es únicamente que sacó unos, le sacó las vergüenzas al imperio americano, básicamente, a través de que publicaron en su página web, Wikileaks, que es una cosa de que es cualquiera puede colgar información que tenga que sea interesante para el público en general de este planeta, se puede colgar en Wikileaks. Entonces, colgaron una información que ponía un poco de vuelta a hoja cómo estaba actuando el ejército americano en Afganistán y en Irak, con vídeos, muchos, cientos, miles de documentos hicieron que dieron un poco la vuelta a este planeta, comentando la historia de la guerra sucia, cómo habían hecho con todos los, de llevarse a las cárceles, que sí, Guantánamo y otras cárceles que habían puesto en otros lados de este planeta. Básicamente es eso. Entonces, eso es como una espina que tiene clavado el imperio americano.
Que sí, hi ha desinformació que van sortir després damunt l'espionatge en els caps d'estats europeus,
sí, sí,
etcètera,
muchas cosas han salido.
Moltes més coses.
Pero esa básicamente es precisamente por lo que ahora mismo Estados Unidos le está pidiendo la extradición al Reino Unido de Julian Assange, que se vaya porque está pedido, buscado por la justicia norteamericana. Esa es la cosa que hay.
Sé que es la historia, pero tú que
sí,
lo
sí,
conoces.
Como la,
porque
la,
en Suecia...
Es muy largo, esto ha durado 7, 8 años. Entonces es larguísimo.
Que no...
En un momento dado se le acusa a Julian Assange, se le acusa en Suecia de una violación a una mujer. Con lo cual, la justicia sueca pide su extradición, en aquel entonces estaba por varios sitios, y termina en Inglaterra, la cual en un momento dado le podría conceder la extradición de que le fueran a Suecia. Julian Assange decía que todo eso era una farsa y que era mentira, y que lo que en realidad estaba detrás era la extradición a Estados Unidos, que eso es lo que interesaba a los americanos, como ahora mismo se ha visto. Continúa así, entonces lo que hace es que en aquel tiempo, estamos hablando hace 8 años, se pide asilo en la embajada de Ecuador en Londres, en el Reino Unido. Y entonces, en aquel entonces que estaba el presidente Correa en Ecuador, se la concede, y ahí lleva a este hombre encerrado 8 años en la embajada. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya cambiado la situación? Pues que el presidente actual de Ecuador, que tiene un nombre muy así, muy cuidado, sí, Lenin Moreno,
pero
el señor
una
Lenin,
cosa, a Suecia ya no hay acusación por...
Mientras tanto, en la historia, retiró, caducaron y retiraron cargos en Suecia. O sea, ya no estaba buscado básicamente en Suecia. Sin embargo, algo que por lo visto pues debe ser legal, es cuestión de que aunque te acusen de una cosa, que luego se retira la acusación, pero tú te tenías que haber presentado, y él a los juicios, por lo menos a la historia de la deportación en Inglaterra. Entonces en Inglaterra le acusa de no haberse presentado a los jueces cuando tenía que presentarse. O sea, eso sigue estando válido. Y eso es lo que le ha valido al Reino Unido de tener a la embajada completamente durante 8 años, teniendo gente ahí que la está vigilando día y noche por si Julian Assange se escapa. Más o menos
Sí,
nos
ahora ya
colocamos
tenemos
en la
Lenin
historia
Moreno.
actual y entonces
Lenin
Lenín
Moreno,
Moreno, presidente actual de Ecuador,
successor d'en Correa, del mateix partit, però que ha resultat...
Sí, bueno, ha
S'ha
salido un poco...
fet tendència neoliberal, s'ha aliat en la dreta i és gran capital i ha donat permís ara que els Estats Units té una altra acusació contra
Bueno,
Assange.
es básicamente que ha permitido, ha abierto las puertas de la embajada y ha permitido que la policía británica saque al fundador de WikiLeaks de la embajada, con lo cual ahora mismo está en dependencias policiales del Reino Unido, pendiente de que debe ser que esté haciendo Estados Unidos la petición de extradición, que por lo visto ya la tenían puesta desde hace bastante tiempo. Además, una cosa que viene con la otra, es curioso de que uno de los señores que le pasó información a WikiLeaks hace años, que era Manning, un soldado americano que estaba en Irán, en Irak, en la guerra de Irak. Ha estado muchos años en la cárcel también, no sé, 8, 9, 10 años, por haber pasado. Primero estaba condenado a pena de muerte o a cadena per después fue a cadena de perpetua y luego ha salido y sin embargo en los últimos tiempos ahora he leído que le han vuelto a apresar. ¿Y por qué le están volviendo a apresar? Porque no estaba colaborando, o sea, le han vuelto a meter en la cárcel al soldado este,
Ahora,
a
soldada.
la soldada, porque cambió de sexo, mientras tanto en estos años cambió de sexo. Resulta que la han vuelto a meter en la cárcel porque no está colaborando en preparar la acusación precisamente para Julian Assange. Porque la cuestión de esta es esa historieta muy especial y es que tenemos Estados Unidos. Estados Unidos no acepta al tribunal, a la Corte Penal Internacional, que es la mayor parte de los países de este planeta. Aceptan la Tribunal Penal Internacional. Bueno, Estados Unidos, porque pachulo él no quiere saber nada porque dice que a sus soldados o a sus políticos, a todo lo que sea americano, nadie lo juzga. Ellos pueden juzgar a los que les dé la gana en el mundo, pero nadie les puede juzgar a ellos. Esa es básicamente la cuestión esta de fondo que hay en el asunto.
Aquí comando jo, aquí els que comando
Sí,
són jo i així
sí. A ver
estan.
qué
I
me.
les coses són un poc així.
Es eso, sí, ten cuidado que viene la CIA y nos empieza a grabar en el programa, porque esto funciona así, ¿no? Y lo curioso que está pasando ahora estos días con este asunto es hay un defensor, es un juez famoso, que además ya también tiene lo suyo, tiene su trayectoria en España, se llama Baltasar Garzón, que es un juez que está retirado de la historia española, le quitaron de aquí también con movidas sucias y cuestiones antiguas, está retirado de la carrera judicial de aquí, sin embargo sigue siendo uno de los jueces más prestigiosos a nivel internacional. O sea, es esa cosa también irónica que tenemos aquí nuestros trapos sucios en España con los asuntos estos judiciales, ¿no? El caso es que este hombre, Baltasar Garzón, está defendiendo. Y convido a todos que lean un artículo que hay en el diario.es, que lo ha publicado ayer, que se llama Sangre o la impunidad, en la cual da una explicación muy completa acerca de la concesión de asilo y lo que significa en el caso este americano de por qué lo están haciendo de la manera en que lo están haciendo, ¿no? Le quieren acusar, básicamente, ahora. No va a ser por la historia de que publicó información que era de espionaje, o sea, básicamente, sino porque se supone que en algún momento dado entró en ordenadores que no tenía que haber entrado. Una cosa así, una historia como decir de que llegas y haces un crimen. En América eso es crimen, ¿no? Bueno, y aquí también. Pero es de lo que le quieren acusar, porque el publicar, por ahí nos vamos a la parte de que él, Julian Assange está pidiendo asilo, es un asiliado porque hay un país que no se puede defender de ese país es América y quiere que contra él tiene unas cuestiones gordas. Entonces, como no te puedes defender, tú pides asilo a otro país. Y eso, en este caso, en el Reino Unido, se ha saltado. Y eso tendrá la responsabilidad el gobierno de turno del Reino Unido, que además está en la Corte Penal Internacional y que tiene garantizado el derecho de asilo. Ayer estaba leyendo el tema a ver qué es lo que cuenta la BBC. Entonces me voy a la BBC en inglés, la historia de la información que da acerca de lo que pasó ayer de la entrada a la embajada y de todo, ¿no? Y es curioso, o sea, es que no sale nada, cero patatero, referente a la historia de que es una persona que ha pedido asilo, que está asilado en esa embajada. No sale nada. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque eso, claro, es no cumplir las grandes leyes internacionales que la mayor parte de los estados en este planeta han decidido que las van a cumplir, pero que al final vemos que todo esto va haciendo aguas cada vez más, ya sea
eso
porque...
A part de la pobra persona que és, la llibertat d'informació i que no ens podem enterar de lo que no ens interessa, que ens enterem i si no veureu el que vos cau, és aquest despreci total que ha... Sempre n'hi ha hagut, però darrerament, especialment des de la guerra d'Iraq, jo diria des de la de Kosovo, és un despreci total a totes les normes, a les lleis internacionals, a la intervenció de l'ONU, etc. Són aquestes intervencions, guerres preventives, guerres tal, sense el vistiplau de l'ONU, etc., de que jo faig el que vull, el que va passar, el que va destapar, bé, destapar no, el que va donar informació ja concreta damunt el que feien els Estats Units amb els presoners que agafaven a Afganistan, a Iraq, etc., que recordeu que algun varen passar per l'aeroport de Palma i ho van denunciar també aquí al Diari de Mallorca. Tota aquesta situació de no tenir en compte les lleis, les normes internacionals que estan fetes per assegurar un poquet de... que hagi un poquet... assegurar un poc la pau, la justícia de que les coses s'arreglin amb unes normes, etc. Tot això s'està cada vegada més oblidant i passant i els mitjans de comunicació no se fan eco d'aquestes coses molt, d'aquesta situació. Així veiem tot el que passa després, Iraq, Líbia, tot aquestes desfetes per no seguir unes normes i això és perillós per tot el món, no només per unes persones determinades, en aquest cas en Julian Assange.
Sí, és que no hi ha vuelta de hoja. Si la ley la empezamos a cambiar de una manera que cuando nos venga bien decimos que hay que implementarla y cuando nos venga mal la obviamos y nos la quitamos, pues claro, cuando se trata de países, políticas y cosas así, esto es muy peligroso. Esto es que se acaba el juego limpio. Y es un poco lo que está haciendo el Trump en América. Básicamente es lo que ha querido continuamente hacer. De hecho, un poco al margen en esta historia está en que, por ejemplo, hay una jueza de la Corte Penal Internacional que estaba investigando presuntos crímenes cometidos en Afganistán entre el 2003 y 2004 por soldados responsables, soldados estadounidenses. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es que no ha habido problema. Se le ha retirado la posibilidad de que vaya a América. Le han quitado el visado. Es una historia de que, como decir, la política del país más poderoso del mundo es que si la Corte Penal Internacional afecta a mis propios intereses, la anulo, la prohíbo y me da igual lo que los 124 países del resto del mundo hayan ratificado o digan o sientan. Ya está. Y el problema es que vamos detrás bailándole el agua a todos, ¿no? Los demás, por lo que sea. Reino Unido ahora se ve como lo ha hecho igual, el señor este Lenin no sé qué de Ecuador.
Moreno. Lenin Moreno.
Lenin Moreno, pues de Ecuador ha hecho lo mismo. O sea, esa es la historia de que, bueno, si te vas en contra de mis intereses, dicen los americanos, prepárate para las consecuencias. Y esto es la historieta que hablan de democracia, de derechos humanos, blu, blu, bla, bla, se les llena la boca, ¿no? Y ese es el mundo que nos estamos haciendo, que hay que tener una cosa consciente, y es que América, Estados Unidos, no es así del todo. O sea, de hecho hay mucha gente allí que se está tirando las manos a la cabeza de cómo están pasando estas cosas.
De todas maneras, la historia que nosotros hemos viscut siempre de... És que són un poc majors que jo, a lo millor han viscut un poc diferent, però tota aquesta història és un país imperialista, la política, ja sé que hi ha estadounidens que no ho són, però la política sempre ha estat d'aquest tipus, no? El que passa és que ara ho fa un poc més descaradament, tot el que ha fet de Sud-amèrica, Allende, etc., el que està fent ara Venezuela, etc. És el tipus d'actuació que ha fet sempre des de que és el país hegemònic, el manco en aquell temps occident, ara del món, ja sabeu que xerrarem que la lluita serà si hi ha una multilateralitat, si Xina comença a arribar-li un poc a tocar, no a nivell militar, però sí a nivell econòmic, etc. Té un poc en perill la seva situació tan super hegemònica, i supos que també per això també ajuda a que faci borrades. Però sempre les fetes, el que sent l'imperialisme i el que quan jo era jove, dèiem per aquí quan era temps de la guerra del Vietnam, Yankees go home, i Yankees d'aquesta manera i fent aquesta política, go home i quedeu-vos a casa.
Sí, lo que, la diferència és que des d'aquest temps fins ara ha habido, se ha avanzado mucho en una serie de legislaciones, por ejemplo, pues eso, el señor Baltasar Garzón, que está en la historia legislativa a nivel mundial con la ONU, en la Corte Penal Internacional, se juzgaron crímenes de guerra en Yugoslavia y en más sitios, se ha ido avanzando desde los años 60-70 en construir por lo menos un mundo a nivel leyes en el cual no lleguemos a las manos, no sea la ley del más fuerte, no sea la ley de la selva, sino un poco más la ley de la justicia, con su todo la imperfección que tiene, pero por lo menos era un camino. Ahora, si ahora lo que se va haciendo es que ya es romper ese camino no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, cierro la cuestión.
Cambio de tema, directamente pasamos, ¿no?
Vale.
Sí o no, no.
Sí, sí, no estaba... Quería
no, si te queda cualquier... No, digues, pensaba que ya se acabó.
No, o es sea. Solamente el viale, es leer textualmente Baltasar Garzón lo último que está escribiendo acerca de en su la defensa que va a hacer del Snowden a nivel en las tribunas judiciales internacionales, ¿no? Y está diciendo, estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Esto es una lucha como David contra Goliat. La venimos haciendo desde hace años. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos apoyando en quienes les están favoreciendo no es otra cosa que impunidad. Y de eso se trata, la palabra esa, es impunidad. Eso es lo que ya quiero terminar.
Perdona, yo pensaba que era al final de eso. El segon tema, venim un poquet a l'estat espanyol, minarquistes. Sabeu, suposo que tots sabeu, més o manco tots, és una cosa que m'emprenya, això, tots sabreu, jo no ho sé, que som... Bé, molt sí, que la teoria econòmica dominant de les... O sigui, en el món, en gran part del món durant aquests darrers 40 anys, és el neoliberalisme, han xerrat moltes vegades d'ell, i ja com que duim tant de temps, ja les conseqüències pràctiques també els veiem, especialment en la crisi occidental del 2008. que se fonamenta sobretot en el lliure mercat que ho arregla tot, el lliure mercat fa que tot vagi bé per tothom i les persones són tots homo econòmics que només ens movem pels interessos econòmics propis i res més. Això és una fal·làcia des del primer moment. És una teoria que ha llevat a moltes universitats espanyoles i de pel món, dels Estats Units, etc. Era la doctrina única. Qualsevol altre tipus de doctrina keynesiana, marxista, etc., econòmica, s'ha llevat del mig perquè només estudiaven això amb uns peus de fang totals, perquè els homes no ens movem només per això. Hi ha altres elements de solidaritat, d'interessos que no són només econòmics, perquè m'estim més estar bé i guanyar un poc menys, etc. Un munt de coses. I a més de que se pot analitzar des del principi que se basa en elements incorrectes, malament ells presumesquin que és una ciència i que tot està científic, després ja tenim tota l'experiència del que ha passat i se demostra que exactament que el mercat el que està fent és que els més rics cada vegada siguin més rics, ja sempre surt i estem així, els pobres cada vegada més pobres, surten de les estadístiques, especialment d'Espanya, guerres, etc. El que hem xerrat ara de guerres també estan relacionades amb aquest tipus d'economia, etc. I resulta que ara tres partits, com a mínim, perquè no sabem el que passa en tots, però com a mínim els tres principals partits de la dreta, Partit Popular, Ciutadans i Vox, tots tres tenen l'encarregat del programa econòmic de cada un dels tres, són de la mateixa escola, una part de l'escola neoliberal que els hi han pagat el nom de minarquistes. Per què, José, per què han pagat aquest nom? Minarquista,
no? No ho sé.
Sí, m'ho vas contar ahir, quin
no,
tio.
Minarquista. Que
sí, ahir me va dir que està bé. Ah, bé, per què no? Però que és així. A lo millor no es pareix... Que l'estat ha d'arribar a la mínima expressió a nivell econòmic.
Sí, però per què el nombre minarquista, de d'on viene, no lo sé.
Sí, anarquia super... sin gobierno, minarquistas, gobierno bueno, mínimo, supos.
Seguramente. El caso es la historia funcional de ellos, o sea, entonces queremos, vienen las elecciones, vamos a darle, como si dijerais, publicidad a la derecha. Este programa, a lo mejor están cambiando de chaqueta. No, vamos a contar quién
no,
es...
No, me lo estén llevando porque ya comienza a hacer calor.
Vamos a contar quién es, qué es lo que... Estos señores que llevan...
¿Quién es quién? Dame contar quién es quién.
El programa económico, exacto. ¿Quién es quién? Entonces,
porque muchas veces les interesa amagar un poco el programa económico o las bases del programa económico.
Claro.
Y por eso ya va, a Ciutadans siempre le interesa, cuando Ciutadans ya se sabe siempre, aquest señor Garicano, que las seves bases, teorías económicas son neoliberales. I ja, després de tot el que ha passat, no sé com encara hi ha gent que se pot presentar d'aquesta manera i clar, hi ha gent que no se vol presentar. I tenim, per exemple, Vox, que també xerra de Reconquesta i etcètera, etcètera, i no xerra molt del seu programa econòmic, que està fet per qui? Rubén Manso, se diu que és.
Sí, el senyor Manso, Rubén Manso Olivar. Y a mí me resulta curioso esta historia, porque hemos estado aquí buscando y salen en diferentes, ha tenido diferentes cosas, de nuevo, hemerotecas, y qué piensa este señor, que es, este señor se presenta al Congreso de Diputados en las elecciones próximas, es el número 2 por Málaga, y representa a Vox, ¿no? Pero es el que está haciendo el programa económico en Vox. Y entonces, ¿esta gente quién es y qué piensan? Porque si solamente nos fijamos en los líderes lo que nos tiran ahora en las campañas, y en esto meto a todos, a la derecha, a la izquierda, es el título de algo. Voy a crear no sé qué, no sé cuánto, o voy a dar lo que no os esperáis. Esto es la gran maravilla si me votáis a mí. Esos titulares que están vacíos de contenido porque, en el fondo, ninguno de ellos, de los líderes, nos explican cómo van a hacer realidad esas promesas. Y aquí meto derecha e izquierda. ¿Cómo vais a hacer la realidad lo que prometéis? La última del PSOE la semana pasada, que iba a hacer una inversión de no sé cuántos, tantos de miles de millones para que en España, aten los perros con longaniza. Una maravilla. Pero no nos dicen ni una palabra de cómo lo va a hacer. Esa es la cuestión. Y en eso meto a todos los partidos porque es lo mismo, ¿no? Es la hora de las promesas de los líderes. Pero si nos vamos a los que hacen la cuestión económica, los que plantean cómo vamos a gobernar económicamente.
De todas maneras, yo ahora me fijaré en Juan José, hay promesas y promesas. Según que prometí fer más canses llonganisses y un otro que prometí baixar el salari mínim, hi ha una diferencia. N'hi ha que prometeixen no... o no fer res,
bueno,
per l'eutanàsia, etc.
Voy a bajar el salario mínimo, ha dicho, porque va a dar trabajo a todos y vamos a pagar menos impuestos. Vale, o sea, me da igual, son los titulares que vienen. Ciñémonos, si quieres, Damián, en qué cuenta. ¿Cuál es el pensamiento que tiene esta gente en plan economía? Y entonces me voy, el señor Manso, que ha estado trabajando Banco Zaragozano en tiempo, luego pasa al Banco de Madrid, es un militar en la reserva que lleva 22 años en excedencia. Esta cosa así. Este señor, por ejemplo, dice que el reparto de las cargas públicas no tiene que tener un... O sea, es decir, lo de los impuestos no tienen que ser progresivos, porque no está bien que para él... Si esto no lo dijera cualquier líder de los partidos, no lo dijeran, pensaríamos otra cosa. Él dice que la progresividad fiscal, o sea, es decir, el que cada uno le pongan que tenga que pagar impuestos, cuanto más ganas, más pagues, pues este señor está diciendo que eso es la progresividad fiscal desincentiva el esfuerzo y además castiga el ahorro, que es la base del crecimiento económico. Que no paguen los que tienen, ¿vale? Porque esos ya ahorran, y que paguen los que no tienen, ya que no pueden ahorrar. O sea, estas son palabras textuales que este señor dice. Dice que discriminar a los individuos en función de sus ingresos, es decir, hacer pagar más a los ricos, conduce a que haya unos niveles desiguales en esfuerzo y en mérito. Que eso es lo que tiene. O sea, si tú, que te mereces ganar más, te quitan luego por el otro lado, pues entonces me quito el esfuerzo y el mérito, como si muchas veces estas cosas fueran por mérito.
Es un dels elements importants de la ideologia neoliberal, això, perquè és important perquè culpabilitza l'individu si no té l'èxit econòmic, perquè aquí tot gira entorn a l'economia. Si un no té l'èxit econòmic, és culpa seva, no és culpa de que hagi tingut mala sort o que hagi nascut a una família pobra i no l'hagin deixat, li hagin fet la treballa sempre, etcètera, etcètera, o no li interessi realment fer aquest gran triomf econòmic sinó viure una vida més feliç. Això és una part, perquè és important perquè intenta llevar un poc la lluita conjunta sindical, etcètera, per aconseguir coses, perquè la culpa no és de l'estructura econòmica, la situació aquesta, per exemple, aquesta gran desigualtat que augmenta, aquesta pobresa que ha augmentat, etcètera, no és culpa de l'estructura econòmica, no, el mercat funciona, l'oci ho fa tot bé, sinó de les persones que és culpa seva estar a la misèria, etcètera, etcètera. Cada un ha fet una cosa o l'altra, però la principal, la causa principal d'aquesta situació és l'estructura econòmica i política, no del que faci cada persona. I si una persona ha nascut en una certa classe social, ha tingut moltes més possibilitats d'estar en una situació econòmica millor i després hi ha les herències, etcètera, etcètera. Totes aquestes coses. Per tant, és una fal·làcia, però és important per ells i segueixen igual. I és trist que... Bé, ara aquests ho amaguen un pocat i és del Partit Comunista, però el Partit Popular, amb tal Rayo, també són de la mateixa calanya. Torna a repetir l'experiència que hi ha, a part de que se pot saber des del principi del medi teòric, després de l'experiència de tot el que està passant, que encara hi ha gent així i que pensi d'aquesta manera, que pensi que això, que ho digui clarament, jo estic a favor, som com que va dir aquí va ser que hi ha una guerra, sí que hi ha una guerra de classes i estàvem guanyant de rics, pues ho dius clarament, jo estic a favor de rics perquè estic en el seu servei i vull ser ric també, però no ho vull arreglar en teories econòmiques, que no, que s'està demostrat que el que se produeix és un desastre i que no tindrem temps, però l'altre tema següent era d'un milionari, multimilionari americà dels Estats Units, xerrant com han xerrat d'altres de revertir un poc aquesta situació i fer que els rics paguen un poc més, perquè xerrant del neoliberalisme és el que ha fet, en aquests 40 i escaig d'anys ha disminuït una de les coses que ha fet. El que han de pagar els rics i les grans empreses d'impostos els ha reduït moltíssim durant tots aquests 40 anys. Aquesta és la situació actual, després falta dos per sanitat, per etcètera, per aquest, totes les coses. Ahir no, és igual perquè van a hospital de privats.
Ja, bueno, és... Si seguimos con las perlas del señor Manso, por ejemplo, también dice de que la sanidad, la educación e incluso parte de la justicia civil deben quedar en manos privadas. Esto lo dice un señor que hace el proyecto económico de Vox. O sea, pensar, si esto lo dijera cualquier dirigente del partido a las claras, no le votaría a nadie. Pero no lo dicen así, que la sanidad, la educación o incluso parte de la justicia civil debe quedar en manos privadas, ¿no?
Y perdona que te interrumpas, pero recordado que això ho diu aquest perquè són un poc ases, però que és de la mateixa escola dins el neoliberalisme que és que fa el programa econòmic de Ciutadans, el senyor Garicano, i és que fa el programa econòmic del PP, el senyor Rayo. Per tant, que ells també ho pensin, segurament sí. Que ho diguin, potser van més alertes, són un poc més vius.
Ja, és que és... Però bueno, la última perla que he solto, ja està, ja és aquí. Bueno, aparte que dice una mentira, la iniciativa privada ha demostrado que lo hace mejor y más barato que las instituciones públicas. No importa, vale, eso choca con la evidencia de que no está tan claro. Pero bueno, la última perla que ponemos de este señor, que puede ser igual que lo tengan otros que no lo dicen, es que el señor Manso admite que algunas personas, debido a la situación que se va cayendo, no van a poder pagarse la sanidad en España. Y entonces que el Estado debería auxiliar a los ciudadanos pagando estos servicios al sector privado. Y tampoco debe asegurar una pensión mínima igual a todos, porque no todos han contribuido en la misma medida. O sea, lo que está diciendo básicamente es que el que pueda, que se lo pague, y el que no, pues entrar a la beneficencia. Esa es la cuestión.
Sí, una beneficencia públic-privada perquè faci negoci dins la beneficència.
Per això és...
Sí, una part també del negoci de la part privada.
Això és el que quieren.
Negoci, clar, negoci, tot és negoci per ells, és el que han fet neoliberalisme, privatització...
Llevan 30 años, sobretot ara lo de las pensiones. Pensar las pensiones, que es que es el gran bocado que quieren coger la historia privada, la banca sobre todo, porque de eso se trata. Si ellos pudieran gestionar todo ese ahorro, es decir, si la gente no cotiza al Estado, sino que lo que hace es que lo mete en bancos privados y se hace una cuenta de jubilación, Pues todo eso es beneficios para los bancos, esa es la cuestión. Luego cuando va mal, porque juegan a bolsa y pierden...
Cuando hay una crisis, como en el 2008...
Pues luego llega el Estado y los arregla. O sea, paga el dinero público.
O hay gente que se queda sense tot el que havia de jubilació, com va passar als Estats Units, els sindicats que tenien aquestes comptes de jubilació bancs d'aquests o la bossa baixa, perquè tens invertit tal i qual, bossa baixa i te quedes amb menys d'un mes o en quasi res del que havies estalviat. O sigui que és una burrada a nivell de seguretat personal. És només negoci per bancs i grans fons de pensió, que són els que fan negocis ara i gran part de la, com se diu això, que fan el món financer, l'especulació, gran part de l'especulació són grans fons d'aquest de pensió dels Estats Units, que juguen amb els dobbers així i especulen, però aquesta especulació, a part que és un desastre a nivell mundial i econòmic, també pot ser un desastre a nivell dels que tenen el fons de pensió ja, perquè a lo millor s'enfonsa com ha vist que ha passat.
Bueno, però la qüestió és, hay dos maneras, como la percepción pública es de que todo el mundo básicamente lo que quiere son unas jubilaciones avaladas por el Estado y en base a tus cotizaciones en tu vida laboral y que nos cuide el Estado como si fueras un poquito protector en este caso. Entonces es cuestión de que ahí lo que están metiendo mano es en que sea la historia privada la que se haga cargo de eso. Eso es lo que quieren. Y entonces una de las formas es de que las pensiones cada vez vayan peor o no podemos cubrir a todos los jubilados que vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer 20 artimañas para que las pensiones públicas vayan muy mal y entonces nos vayamos todos a la privada, bueno, el que pueda. Esa es la cosa.
S'està acabant el temps. D'aquí 15 dies xerrem, que avui no ens ha donat temps. Important, perquè és al·lucinant, no ens xerrem, ha desaparegut del mapa el desastre de la central nuclear de Fukushima. Sí. Parlarem de com estan les coses. Al·lucinant i terrible, d'una distopia de ciència-ficció. Després d'aquí 15 dies serran d'això i ara adeu a tots, que passeu unes bones festes, que no ens veurem fins després, i penseu bé el que feis a les eleccions. Adeu, Àngels, gràcies per estar amb nosaltres.